en relación con esa emergencia. Pero ahora queremos abordar un tema más bien local, que tiene que ver con esto que está pasando con el Servicio de Impuestos Internos, que revisó 1,000,000 de compras en supermercados realizadas con facturas a 174,000 empresas. ¿Cuál es la idea? Identificar un posible mal uso de este modo de pago. ¿Qué es lo que hace? Es descontar el IVA, es decir, el 19%. El servicio detectó adquisiciones sospechosas, como por ejemplo, compra de licores, pañales, otros artículos, témperas, insumos escolares, que se descuentan de las empresas. Queremos analizar este tema con Gonzalo Polanco, quien es académico del Departamento de Control de Gestión de Sistemas de Información de la Universidad de Chile. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Hola, Gonzalo. Hola. Bueno, queríamos saber... ¿Tanto se demoraron en colocar el ojo, poner el ojo en algo que nosotros como usuarios ya veníamos viendo hace rato? A todos nos ha pasado en el supermercado, viene una persona, una mamá con carro lleno de huevos, de lustramueble, con niños, y dice boleto factura, factura, y empieza, métale, pasando por la empresa, este tipo de cosas que el Servicio de Impuestos Internos ya ha detectado, como por ejemplo pañales, ese tipo de cosas no se usan en las empresas, ¿no? Y está bien que de alguna manera se ponga bajo la lupa de quienes están practicando este tipo de ejercicio que no es bueno, que no es sano, y que además es desigual con los contribuyentes común y corriente como uno, ¿no? Es fácil detectar esto, se puede hacer ese trabajo de limpieza, tiene que ver con una norma más bien moral, ética de cada uno.
Hay varias cosas de lo que tú planteas. Primero, ¿por qué se demoraron tanto? En realidad suceden dos cosas. Primero que todo, la ley se modificó el 2014, la reforma tributaria llamada de Bachelet. Introdujo algunos requisitos un poco más específicos en cuanto a los montos y los requisitos que yo podía... o tengo que cumplir para poder utilizar estas facturas. Y en segundo lugar, lo que sucede es que ahora estamos en un mundo de facturación electrónica, más además con una fiscalización que puede ser remota de acuerdo a las nuevas facultades que se le otorgaron la reforma tributaria al Servicio de Impuestos Internos. Entonces eso hace que sea un poco más fácil poder identificar estas conductas, y es por eso que ahora, no obstante la norma existe hace muchos años, el Servicio de Impuestos Internos tiene más facilidad para poder hacer estos controles.
En eso, perdón, en lo que mencionabas del año 2014, que se hicieron cambios, ¿se aumentaron las exigencias? ¿Qué fue lo que se planteó ahí?
Hay que considerar que siempre la ley ha señalado que para poder utilizar estos desembolsos como un gasto tienen que estar relacionados con el giro del negocio. Si es que yo soy una sala cuna, está bien que yo vaya al supermercado y compre pañales de guagua. Eso es absolutamente razonable. Pero no resulta razonable, por ejemplo, si es un estudio jurídico. No resulta razonable si es una empresa de asesoría, etcétera, etcétera. Entonces, la norma siempre ha existido. Lo que se estableció el año 2014 fue un límite de hasta 5 unidades tributarias anuales. Estamos hablando como de 2,800,000 pesos, bajo los cuales las empresas pueden gastar sin tener que cumplir ningún requisito aparte de los generales que ya estaban establecidos, es decir, que diga relación con el negocio. Sobre ese límite, las empresas tienen que empezar a informar al Servicio de Impuestos Internos. Y es por eso, a raíz de esta modificación, que se pueden empezar a hacer cruces más efectivos y hacer una fiscalización que sea más exhaustiva.
Finalmente, si, por ejemplo, una factura es impugnada o es revisada, ¿tiene que ver con la capacidad de convencimiento de la empresa, en el sentido que hay empresas, por ejemplo, que pueden pasar calientacama? Entonces uno se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver un calientacama con la actividad de la empresa? Pero en el mejor de los mundos esta empresa puede decir, bueno, pero es que yo necesito que mi nochero, por ejemplo, de la empresa esté abrigado. Pero eso ya finalmente tiene que ver con hilar demasiado fino, ¿tiene que ver con eso, con la capacidad de convencimiento del para qué tú estás comprando ese tipo de cosas?
La ley no establece un parámetro que sea tan definido, tan exacto. Lo que dice es que el gasto tiene que ser necesario para producir la renta, que tratándose de IVA tiene que ser un desembolso que diga relación con el giro del negocio. Y en definitiva siempre va a ser el contribuyente el que va a tener que demostrar al Servicio de Impuestos Internos cuáles son las razones por las cuales él necesita ese desembolso y cómo se relaciona con el giro del negocio. Y evidentemente ahí hay un cierto grado de criterio que es el que aplica el funcionario fiscalizador. Si es que el contribuyente no está de acuerdo con el criterio que ha aplicado este funcionario, existen la alternativa de recurrir al el Tribunal Tributario y Aduanero, que es un organismo totalmente independiente en que en definitiva va a pronunciarse si esos gastos son necesarios o no.
Claro, estamos conversando con Gonzalo Polanco, quien es académico del Departamento de Control de Gestión de Sistemas de Información de la Universidad de Chile, sobre esto del IVA y que se hagan compras que no corresponden con el giro de una empresa y que finalmente igual se hagan los descuentos. En ese sentido, igual es difícil, me imagino, determinar y fiscalizar estos procesos. Si alguien compra una camioneta, que a lo mejor es para uso particular, pero la pasa como para el trabajo de la empresa, ¿cómo va a poder determinar el servicio? ¿Cuál es el uso que se le está dando?
Bueno, sí, existen muchos ítems que son bastante complejos de fiscalizar respecto de las camionetas. Recuerde usted que hace muchos años atrás el Servicio de Impuestos Internos hizo un plan de fiscalización en donde colocó fiscalizadores acompañados de carabineros en el camino a Farellón un fin de semana. Y entonces lo único que hacía era detener a estas personas y pedirles el padrón de la camioneta, y muchos de ellos eran camionetas que estaban a nombre de sociedades. Y sí. Entonces después el Servicio de Impuestos Internos le preguntaba, bueno, ¿por qué, qué hace usted un estudio jurídico, por ejemplo, una empresa de asesoría, un fin de semana en Farellones?
¿Qué hace con estos claro. cooler con huevo duro y
claro.
pancito?
Cuénteme qué es lo que sí. está haciendo y cómo eso se relaciona con el giro de su empresa. Y entonces, claro, evidentemente la mayor parte de los fiscalizados en esa ocasión tuvieron muchas dificultades, tuvieron que aceptar que en realidad era un uso absolutamente personal.
Sí, tengo entendido que en el tema de los autos hay una fiscalización mucho más férrea que en el tema de esto de los supermercados, donde se hila un poco más fino, y se produce a través de esta sociedad. Incluso no es necesario hablar de grandes empresas, estamos hablando, por ejemplo, de médicos que arman sociedades conyugales, pero son finalmente sociedades, qué sé yo, con colegas, y finalmente se compran estos automóviles y se hacen pasar como para función de la empresa, pero que finalmente terminan siendo particulares. Pero tengo entendido que ahí en el tema de autos hay una fiscalización mayor que la que nosotros estamos planteando ahora en el tema del supermercado.
De hecho, existe una normativa especial porque fue sí. en determinado momento tanto el abuso que el legislador optó por decir que sencillamente se rechazan todos los gastos relacionados con automóviles, station wagons y similares. Lo que sí se aceptan son las camionetas, pero en la medida, nuevamente, que el uso de esa camioneta esté justificado por el giro de la empresa y no por el uso personal de los socios, los dueños de esa empresa.
Claro, acá estamos analizando lo que tiene que ver con los supermercados, y en ese caso, como son compras menores, más específicas, ¿se vuelve más complejo el proceso de fiscalización?
Sí, existe una complejidad más relacionada porque hay algunos ítems que son particularmente discutibles. El café. El café, por ejemplo, yo puedo utilizarlo en mi empresa porque yo necesito atender a los clientes y normalmente les sirvo café. Pero, ¿qué es lo que sucede si parte de ese café no va a mi empresa, sino que termina en la despensa de mi casa? Claramente, ese café no debería, o la compra de ese café no debería estar siendo rebajado. Pero es muy difícil para el Servicio de Impuesto Interno determinar qué porcentaje se va a la empresa y qué porcentaje se va a la casa.
No sé, no, en el fondo es imposible fiscalizar eso. El tema del licor, por ejemplo, porque uno de los ítems que más se repite es el tema del licor. Una es presentable. Por ejemplo, una empresa diga, yo compro licor porque necesito atender, qué sé yo, a un gerente. Representante, a un gerente que a una reunión. ¿Eso se usa?
Es poco usado, en realidad. Yo personalmente no lo he visto. Como le digo, siempre existe un ámbito de discrecionalidad o de flexibilidad, según se quiera ver. Pero en general el criterio del Servicio de Impuestos Internos tiende a ser bastante restrictivo, en el sentido de que solamente se van a aceptar estos gastos en la medida que sean muy necesarios, que sean obligatorios para que la empresa pueda producir su renta, su actividad, y no cosas o desembolsos que dicen más bien relación con cuestiones sociales.
Quería preguntar una cosa más. El tema de... porque ya el Servicio de Impuestos Internos está investigando justamente esta factura y ha hecho un cruce que ayer lo leí y me pareció interesante, que dice que tiene que ver con que hay una correspondencia entre justamente este tipo de factura y lo que el Servicio de Impuestos Internos considera como malos contribuyentes, personas que han temas en el pasado. Existe ese aparejamiento, ¿no?
Sí,
entre
claro.
esa mala factura o esa factura rara con ese mal contribuyente que ya tiene antecedentes o que ya ha tenido problemas con el Servicio de Impuestos Internos.
Sí, es que hay que considerar que detrás de todo esto hay un trasfondo cultural, hay contribuyentes que afortunadamente son la minoría, y eso es una estadística, que tienden a mostrar un comportamiento tributario que cumple bajo la amenaza de fiscalización o solamente si es sorprendido. Tiene la tendencia a, si no es sorprendido, va a incumplir la norma tributaria para tratar de rebajar los impuestos. Y en ese tipo de contribuyente el Servicio de Impuestos Internos coloca su atención.
Sí, estamos conversando con Gonzalo Polanco, quien es académico del Departamento de Control de Gestión de Sistemas de Información de la Universidad de Chile. Y mencionabas también, Gonzalo, que el hecho de que ahora se utilicen las facturas electrónicas, ¿eso permite que el proceso sea más fácil, más... le dé más posibilidad al Servicio de Impuestos Internos de detectar eventuales irregularidades?
Sí, por supuesto, la factura electrónica junto con la posibilidad de la existencia de una fiscalización remota. Con fiscalización remota me refiero a que el Servicio de Impuestos Internos tiene ahora la facultad de conectarse a los sistemas informáticos de las empresas, especialmente las grandes, de modo de extraer remotamente cierta información, y porque además el contribuyente, a partir de la entrada en vigencia de la ley de reforma tributaria, tiene que notificar o dar cuenta al Servicio de Impuestos Internos de los gastos que ha hecho en supermercado, comercio similar. Entonces, si es que su comportamiento se desvía de manera anormal del comportamiento que tienen otras personas de su mismo rubro, evidentemente ahí hay algo que podría decir relación con una evasión, y eso hace que el Servicio de Impuestos Internos coloque su atención.
Tengo dos dudas. Sí. La primera, ¿esto se usa más que nada como un mecanismo para sacar provecho personal de algún empresario, o esto se usa como un mecanismo de evasión de la empresa, que es algo un poco más macro? Esa es una.
Tiene relación con una evasión por parte de la empresa. Hay que considerar que nosotros pagamos impuestos sobre las utilidades.
Claro.
Y la utilidad, por definición, son tus ingresos menos tus gastos. En la medida en que tú tengas más gastos, vas a tener menos utilidad y vas a pagar menos impuestos. Entonces, los contribuyentes tienen todos los incentivos para tratar de aumentar la cantidad de gastos que tienen, de modo tal de reducir su carga.
O sea, se beneficia de alguna u otra manera. Hay 10.000 formas de descontar utilidades, aumentando el gasto, invirtiendo en otro lado para pagar, por ejemplo, menos patente por el terreno que se está usando. La otra duda que yo tenía era, es muy tirado de las mechas que exista, por ejemplo, en un supermercado del sector oriente. El supermercado, por ejemplo, de tal marca es el que está recibiendo, por ejemplo, el tema de las facturas. Por ejemplo, yo es que no quería nombrar marca, pero ya me imagino el Jumbo, no sé, de tal lado del sector oriente, es el supermercado, si tú quieres pasar factura para que puedas tú usar justamente los servicios de factura de la marca, pero ahí va a haber un fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos junto con la cajera, viendo qué tipo de productos se pasan. Eso es muy engorroso, nos sirve, nos transforma en un aparato estatal demasiado lento, porque me parece que estar parado en la caja y ver que alguien te pasa un pañal es ahí donde se corta el tema, ¿no?
La facultad existe, sin embargo, es poco eficiente, porque efectivamente habría que destinar personal calificado, porque son profesionales del Servicio de Impuestos Internos, a estar apostado en cada una de las cajas, claro, de los diversos supermercados que existen en algunas comunas de Santiago, para estar verificando qué es lo que compran las personas, siendo que eso está descrito en la factura. Entonces, lo que sale mejor es ver con posterioridad en la factura, hacer un cruce, por ejemplo, y colocar el descriptor pañales de bebé y ver todas las facturas en donde se compraron los pañales de bebé y empezar a preguntarle a las empresas por qué ellos están comprando pañales. y qué relación tienen esos pañales con su giro. Si es una empresa minera, va a llamar la atención. No digo que no puede ser, porque en una de esas tiene una esa lacuna, pero va a llamar la atención.
Sí, estamos conversando con Gonzalo Polanco, académico del Departamento de Control de Gestión de Sistemas de Información de la Universidad de Chile. Y antes de terminar, Gonzalo, además de este sistema de las compras, que pueden ser ciosas, ¿qué otras formas de evasión también que generan suspicacias tienen las empresas?
Existen muchas. La no facturación es una conducta relativamente frecuente. Es decir, yo presto un servicio o vendo algo y sencillamente no facturo y sencillamente doy algún comprobante o algo por el estilo. La utilización de gastos relacionados con vehículos que están prohibidas. Existen una serie de conductas que uno podría pensar que son más bien de menudeo, que son pequeñas, pero que a la larga lo que yo he planteado es que tienen un serio efecto en cuanto a la percepción del cumplimiento equitativo de las obligaciones tributarias. Porque hay algunas personas que pasan por con su carro y ven que tienen que pagar todo y no van a descontar ningún impuesto, y hay otros que compran exactamente lo mismo, pero por tener una empresa van a tener que o van a tener la posibilidad de descontar.
Y hay una diferencia también entre evasión y elusión. La elusión también son mecanismos que se usan, que son herramientas que hay, que no necesariamente constituyen un delito, y pero que sí se usa también para descontar utilidades. Ya conocíamos hace unos meses el tema de las empresas zombie, que es justamente una manera de descontar utilidades, pues invirtiendo en una empresa que se supone que está quebrada, que está a maltraer, pero de ahí, de alguna manera, tú sacas de las utilidades dinero para poder declarar menos también.
Exactamente, sí, también se utilizó durante un tiempo esto de comprar empresas con pérdida. En ese tiempo la ley te otorgaba la posibilidad de obtener recuperación de impuestos porque tú tenías pérdida, y lo cierto es que inclusive se publicaba en el diario avisos de donde se decía: vendo empresas con pérdida. Mucha gente decía, bueno, ¿por qué alguien está interesado en comprar una empresa con pérdida? Precisamente para recuperar impuestos.
Gonzalo Polanco, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mañana Será Otro Día.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Chao. Son ya las 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a una pausa.